Bienvenidos, aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Esta noche estamos desde Nueva York en un programa especial sobre lo que han sido las primeras 72 horas de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y con unos invitados especiales aquí en Nueva York y en Bogotá. Pero antes de abordar este tema de hoy que tiene a la gente en las calles tan complicadas, tan afectadas con el triunfo de Trump y a los líderes mundiales buscando su reacomodo, vamos al tema de los toros en Bogotá, donde la calle, más que la arena de la Santa María, fue también protagonista este fin de semana. Saludo a nuestros invitados. Está con nosotros desde Bogotá Sandra Borda, analista, decana de la Facultad de la Universidad Tadeo Lozano. Buenas noches, Sandra.
Hola, Elena, muy buenas noches.
Gabriel Silva, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos. Buenas noches, Gabriel.
Buenas noches a todos.
Y además, Gabriel está nuevamente invitado como el viernes, precisamente para hacer un ejercicio muy importante, porque Gabriel estuvo con nosotros el viernes, pocas horas después de la posesión de Donald Trump, para ver cómo ha cambiado, si ha cambiado en algo su posición frente a este tema. También está con nosotros en Nueva York Brian Winter. Él es vicepresidente de Política Pública de American Society y del Council of Americas y es director de la revista American Quarterly. Gracias, Brian, por estar con nosotros. Buenas noches, Brian.
Buenas noches.
César Arias, él es economista jefe para Colombia y el área andina del Deutsche Bank y de mercados emergentes también, exdirector de Finch Writing en América Latina y trabajó en el Fondo Monetario Internacional y en la OEA. Gracias, César, por acompañarnos.
Gracias por la invitación y buenas noches.
Y está también con nosotros Diego Senior, que no podía faltar. Diego, buenas noches.
Buenas noches, Diana, gracias por tenerme de regreso.
Tendremos en minutos a Humberto Bernal, un panel de lujo hoy para un tema muy importante. Pero iniciemos por el tema de los toros, porque lo que se presentó ayer en Bogotá, pues son incidentes alrededor de la plaza con 34 lesionados, 8 detenidos. Eso tiene la opinión polarizada entre taurinos y antitaurinos, pero sobre todo muy enfrentados a la administración de Bogotá, de Enrique Peñalosa, con el exalcalde Gustavo Petro, que ha hecho de esto una bandera política para atacar, además de paso, al vicepresidente Vargas Lleras, porque supuestamente dice se beneficia de la reapertura de la plaza. Una opinión inicial sobre lo que pasó en el día de ayer en la reapertura: oportunismo político, mal manejo de fuerza pública, animalismo de verdad, defensa de los animales de verdad. ¿Qué opinión tiene, Sandra?
Pues, Diana, yo creo que la gran perdedora de la jornada de ayer definitivamente fue la alcaldía de Bogotá, y lo digo porque no dejó contentos ni a taurinos ni a antitaurinos. Los taurinos estaban muy enojados porque la alcaldía no había estado en condiciones de asegurar el ingreso a la plaza y no estuvo en condiciones de asegurar el orden público, y los antitaurinos porque finalmente creen que la posición de la alcaldía frente a las corridas de toros en la Santa María no es una posición honesta y no están asumiendo un costo político lo suficientemente grande como para tomar la decisión política de parar las corridas. Entonces se quedaron en medio de la rabia y de la furia de los unos y de los otros, con problemas adicionales de manejo del espacio público alrededor de la Plaza de Toros. En fin, yo creo que no hemos llevado a cabo esta conversación como deberíamos haberla llevado, y el reinicio de las corridas pues simplemente nos está arrastrando a un escenario de polarización que nadie institucionalmente parece estar en condiciones de resolver.
Diego, ¿qué opinión le merece lo que pasó ayer?
Yo creo que pierden los antitaurinos por una razón completamente obvia, y es que la voz que tienen de una bandera para proteger la vida queda completamente callada ante los disturbios y las agresiones que fueron, yo creo que evidentes a los ojos de cualquier debate. Además, queda también la ciudad mal de cara a las otras ciudades del mundo que están tratando de tener un debate similar. En Barcelona ha habido protestas, la cuna de los toros del mundo también se ha replanteado y ha tenido debates al interior de sus legislaciones al respecto, sin una manifestación como la que vimos en Bogotá.
Sandra, cuando hablamos un poco de eso que usted dice, que en medio de la rabia quedaron planteados algunos otros temas como el mal manejo del espacio público, también podría uno decir que quedaron planteadas unas peleas político-electorales.
Sí, así es, quedaron planteadas. Sin embargo, yo no iría tan lejos, Diana, como para sugerir que este enfrentamiento entre taurinos y antitaurinos se pueda reducir a un enfrentamiento entre peñalosistas y petristas. Yo creo que aquí hay una agenda mucho más extensa. Creo que hay movimientos de ambos lados que no se sienten identificados por ninguno de los dos líderes políticos, y creo que es una conversación que no necesariamente se tiene que dar a través del canal del liderazgo de estas dos personas o de los partidos a los que pertenecen. Yo creo que esto es una conversación más de carácter cívico, que, insisto, tiene que ser controlada y tiene que ser regulada, porque no estamos conversando bien. Los desmanes que se presentaron ayer por parte del movimiento antitaurino demuestran claramente que no estamos en condiciones de hablar pacíficamente sobre este tema, pero insisto, me parece un tema social que va mucho más allá de la agenda partidista,
Sandra,
o electoral.
Y Diego, no se da a través de estos dos, de Petro Peñalosa, y es una conversación y un diálogo de sociedad frente a un tema como este. Debería ser un diálogo que se dé ante las cortes o ante esa consulta que se pretende elevar para volver a prohibir, o cómo creería usted que debe darse ese diálogo, porque pues aquí hay una afición taurina respetable, como tan respetables son los grupos que se oponen al tema, pero ¿dónde estaría la posibilidad de que ese diálogo se diera?
¿Dónde se dan las leyes? Me dirá Sandra si me equivoco, pero donde se dan las leyes es en el Congreso. Hay propuestas de Galán, hay propuestas de Benedetti, bueno, sabemos cómo se van mucho más allá de la ciudad el debate, y creo que es ahí donde se tiene que definir a la hora de implementar algo. Obviamente una decisión de la Corte Constitucional, ¿quién va a sentarse a contradecirla después de la manera en que se relaciona además con dictámenes de la UNESCO? La UNESCO ha dicho muy claramente lo que piensa al respecto, el mundo lo ha dicho, en Naciones Unidas hay una declaración oficial sobre lo que se opina de la tauromaquia.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que esta discusión es una discusión de carácter político, pero es una discusión en donde los movimientos sociales que los vimos ayer en acción tienen que participar y tienen que hacerlo civilizadamente. Digamos, no podemos seguir encauzando la conversación a través del uso de la violencia, porque es que cualquier causa se deslegitima inmediata y automáticamente, como lo decía usted, Diego, hace un momento, cuando se hace uso de la violencia. Pero sí es una conversación grande, y es una conversación de carácter cultural. ¿Es o no es esto parte del patrimonio cultural colombiano? Esa no es una discusión de poca monta, y yo creo que estamos en mora de tenerla por cuenta de la polarización en la que nos han sumido Petro y Peñalosa, convirtiendo esto en un tema electoral.
Gabriel Silva.
Bueno, me parece que se han dicho cosas muy importantes en la forma en que se debe llevar ese diálogo, pero no podemos desconocer que hay unas instrucciones y unas órdenes de carácter constitucional y jurídico que están allí, que son, pues no se pueden obviar. Y en ese sentido, las cortes también son parte esencial de ese diálogo, no solo los grupos sociales o las ONGs dedicadas al movimiento antitaurino, y creo que ha faltado también reconocer el papel de las cortes, y que hay ciertas decisiones que puede que no nos gusten, hay muchas que nos gusten, pero es indispensable, dentro del marco de una protección institucional, respetar esas decisiones.
Ahora, la protesta en Colombia pareciera que cada vez más tiende a normalizarse en la violencia, o sea, como si no fuera posible que la protesta como derecho superior también tuviera unos límites frente a los derechos de los demás. Lo que se vio ayer básicamente le devuelve la cachetada a los mismos que plantearon la protesta contra los taurinos, ¿o no?
Yo creo que tienes toda la razón. Me parece que fue un acto donde se deslegitimó una causa perfectamente sensata, y una causa que es global, como se mencionó, pero se deslegitimó de una manera profunda, porque lo primero es la vida de los ciudadanos y los derechos fundamentales de la persona, y esos derechos fueron arrasados.
Y esa protesta, cuando se vuelve violenta, ¿no es acaso, Sandra, porque tiene detrás a un político que lo está, que está incendiando, o es la política lo que incendia al que protesta?
No, pero a ver, yo creo que hay que poner la discusión en sus justas proporciones. Decir que el movimiento antitaurino está utilizando sistemáticamente la violencia para defender sus causas es un poco exagerado. Lo que hubo ayer, efectivamente, sí son desmanes, pero también hubo mucha gente de muchas organizaciones que participó pacíficamente y que protestó pacíficamente. Yo creo que eso es una cosa que no hay que dejar de lado. A mí no me cabe la menor duda, Diana, de que hay una parte de esta agenda, que es una agenda que tiene el candidato, bueno, o como quiera llamarlo, el exalcalde Petro, en este momento en contra de la administración de Peñalosa. Pero insisto, tengo la impresión de que el movimiento social que está detrás de eso es mucho más amplio que los intereses de Petro. Hay muchos jóvenes involucrados en estas organizaciones que lo están porque les interesa el tema de los derechos de los animales y que no tienen absolutamente nada que ver con Petro. Que él lo quiera usar políticamente es otra cosa.
Claro, es que el movimiento animalista es un movimiento cada vez más grande, cada vez más profundo y real. Pero precisamente mi pregunta va a si no hay una utilización política de estos grupos por parte de, en este caso, el alcalde Petro, pero también un mal manejo por parte de la administración actual, que deja en la mitad pues a una población que realmente iba en contra de la faena en la arena.
Sí, sin duda. Yo creo que hay un intento de manipulación política, pero yo creo que no es un intento exitoso. Yo creo que esos movimientos están adelantando su agenda independientemente de las intenciones políticas de Petro, y creo que en una muy buena parte, insisto, los que lo están haciendo pacíficamente lo están logrando, y creo que van a mover a la sociedad en una dirección distinta a la que estamos en ese tema.
Además, muy propuesto a la violencia por las razones y por lo que implica, en particular el debate de los toros. Yo no sé si ustedes han visto o vieron en redes un video de tres niñas de 8 años reaccionando a la primera vez que ven una corrida de toros. Es algo absolutamente visceral. Y en temas que son viscerales, los colombianos tenemos ese eterno mal hacer de acudir a la violencia.
Ahora, hoy se reveló que hay varias demandas ante la Corte Constitucional para tumbar definitivamente las corridas de toro, que existen demandas presentadas contra el artículo de la ley que castiga el maltrato animal, en el que se exceptúa de penas a quienes practiquen el toreo. Si les parece, vamos a pasar al tema que nos ocupa. Vamos a volver sobre este tema que ha generado tanta complicación en las últimas horas en Colombia, pero nos vamos a ir a valorar un poco lo que han sido estas 72 horas de Trump.